Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Ya está con nosotros el abogado penalista director del Bufete Barceló, que se encuentra en la calle Barón Santa María de Sepulcro, número 3. Carlos Barceló, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
Muchas gracias por venir, encantados de recibirte. Para empezar hablando de un caso que es enormemente llamativo, y más que por la condena, por lo que finalmente han determinado los tribunales, por los hechos denunciados. 35 años de malos tratos psicológicos de un hombre hacia su mujer. Con 64 años se ha sentado en el banquillo para responder ante lo que al parecer fueron constantes humillaciones y vejaciones durante todo el matrimonio, dejando minada anímicamente por completo a la víctima, hasta el punto de que ella sufrió una grave alteración emocional y abandonó el domicilio familiar en verano de 2017. Después tuvo que ser ingresada en una clínica. Estuvo ahí 2 meses, en una clínica especializada en tratar este tipo de trastornos. Los expertos le diagnosticaron un trastorno depresivo mayor con trastorno de estrés postraumático con rasgos psicológicos de dependencia emocional, y por ello precisó tratamiento de psicofármacos. Este caso ha sido juzgado en Palma y tenemos una condena a 6 meses de prisión.
Bueno, Gabriel, la pena puede ser corta o pequeña comparada con los hechos que se están juzgando. Estamos hablando de unos hechos, una violencia psíquica ejercida sobre una persona a lo largo de 35 años, como se refiere en la noticia, en el sentido de acusación, y unas consecuencias que fueron un trastorno de la personalidad, una depresión en la que recayó la víctima. Este delito está castigado en el Código Penal con penas máximas de hasta 3 años. La mínima de 6 meses, que es a la pena a la que se ha condenado, y una máxima de 3 años, más las accesorias, que son la orden de alejamiento y la prohibición de tenencia de armas. En este caso, el tipo penal que se le condena, que es el delito de maltrato habitual, conlleva una continuidad delictiva, pero tiene una continuidad que se repita en espacios de tiempo cercanos. No puedo estar hablando de hechos que sucedan a lo largo del año 2015 y hasta el 2017 no vuelvan a suceder. Estamos hablando de 2 delitos. Cuando hay una continuidad delictiva por parte, en este caso, del agresor, y los hechos se producen en espacios o en lapsos breves de tiempo, es de aplicación este artículo. Si estamos hablando de episodios aislados que se producen en un año, al cabo de 6 meses, al cabo de otro año, ya no estaríamos hablando de este artículo, del maltrato habitual, sino estaríamos hablando de varios delitos de violencia sobre la mujer, que es otro tipo penal, con las penas que estaremos hablando de trabajos en beneficio de la comunidad, multas o de prisión, en este caso inferior al que está castigado, al del 173.2, que es por el que ha sido condenado esta persona.
Y condenado por malos tratos psicológicos, porque hemos oído hablar muchas veces y lo hemos abordado aquí, malos tratos físicos. En este caso, unos malos tratos psicológicos que ha reconocido el ahora condenado, que desde 1983 menospreció e insultó de forma reiterada a su mujer. Si él no lo reconoce, es difícil de demostrar esto en el ámbito privado, en el propio domicilio, ¿no?
Bueno, estamos hablando de hechos que la única prueba de cargo que puede haber es la declaración de la víctima. En este caso nos encontramos las versiones contradictorias. Uno dirá que es verdad, otro dirá que es mentira. Para poder darle credibilidad a la versión de la víctima, pues los jueces tienen en cuenta una serie de requisitos o condiciones sine qua non que deben reunir las declaraciones de las víctimas. En este caso, siempre tenía una declaración que no haya contradicciones, que sea coherente, persistente en el tiempo y que de alguna manera esté corroborada con algún elemento periférico. En este caso, existían informes de psiquiatría, de centros, en el que esta persona había sido diagnosticada y tratada por un trastorno de la personalidad debido a un episodio, según los psicólogos, en este caso violento, es la violencia psíquica. Por lo tanto, en este caso sí que ha habido prueba de cargo, es más, el acusado reconoció los hechos, de ahí que se le haya reducido la pena, de hecho haya conformado con una pena de 6 meses, pero cuando nos encontramos ante versiones contradictorias de víctima denunciado, para analizar la prueba, si es suficiente o no para poder condenar, pues como te he dicho antes, Gabriel, la declaración en este caso de la denunciante o de la víctima debe reunir unas condiciones que se deben analizar debidamente siempre por los jueces para darle credibilidad o no, porque hay veces que pueden ser que los hechos estén motivados por otros motivos.
Uh-huh. ¿Sí? En este caso tampoco podía haber muchos vecinos que dieran fe de lo que estaba sucediendo, porque al parecer vivían en una gran finca rústica en las inmediaciones de Santa Eugenia y pues estaban alejados del resto de vecinos. El sospechoso, con total desprecio, dice, al parecer la sentencia hacia la salud e integridad de su esposa, realizó frecuentes actos de violencia psíquica contra ella, menospreciándola de forma reiterada, de forma habitual y bajo cualquier excusa. Se dirigía a ella gritando y de forma intimidatoria le profería expresiones humillantes como: eres una inútil, sin mí no puedes hacer nada, avergüénzate, tienes que decir lo que yo te digo, si no la gente se ríe de ti. Y a todo esto al final puso fin en 2017 yéndose de casa, y ahora tenemos esta condena. Como decías, el encausado ha aceptado los hechos, por eso solo finalmente, entre comillas, tiene una pena de medio año de cárcel. También acepta la prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros de la perjudicada, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier sitio en el que se encuentre, así como la prohibición de comunicarse con ella por un periodo de 3 años. El encausado también se ha conformado con la privación del derecho a la tenencia y porta de armas durante 2 años, una medida que resulta fundamental, dicen, ya que el sospechoso es gran aficionado a la caza. Tras confesar los cargos, la juez dictó sentencia in voce contra él. La sentencia in voce, ¿qué la caracteriza? ¿Qué es lo que la define?
La definición, la sentencia in voce, como bien dice el latinismo, es que en los supuestos que hay conformidad, o a veces no hay conformidad, pero el juez tiene clara la sentencia que va a dictar, ya adelanta lo que sea la posterior sentencia redactada y notificada en formato papel, los hechos por los que va a condenar, el tipo delictivo y la pena, y lo que hace es a finalizar el juicio, oralmente le expone a las partes, al acusado, al denunciante, de los abogados, cuál será el tenor literal de la sentencia que posteriormente redactará en papel y notificará.
Porque aquí las partes ya se habían puesto de acuerdo, alcanzaron un acuerdo la semana pasada. El encausado se declaró culpable, como decíamos. En un principio la fiscalía solicitaba para este hombre una condena de 1 año y 6 meses de prisión y una indemnización de 320.000 euros por las lesiones mentales, secuelas y el daño moral ocasionado a la víctima, si bien renunció a la responsabilidad civil. Información que leemos hoy en Diario de Mallorca. Y por otra parte, mañana comienza un juicio al clan de la droga de Sombaña. La audiencia juzgará a partir de mañana a 2 hijos de la Paca y a 10 acusados más por la venta de cocaína de manera continuada. En este caso se sientan en el banquillo de los acusados el Ico, uno de los hijos, el más conocido hijo de la Paca, Francisco Fernández Cortés, y Manuela Fernández Cortés, conocida como la Guapi. A ellos son a los que se va a juzgar, junto a otros 10 acusados más a los que se acusa de un delito de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal.
Bueno, la audiencia lo que juzgará mañana es a este grupo de personas. Los delitos por los que se le acusan, como has dicho bien, es el de tráfico de drogas. Y en este caso, yo, como no he tenido acceso al atestado, desconozco si la petición es de 6 años o superior. Si fuera de 6 años, estaríamos hablando de una cantidad de no notoria importancia, la cantidad incautada por la Guardia Civil. Si estuviéramos hablando de una pena superior a los 6 años, ya podemos presuponer que la cantidad que se le incautó a los acusados era de notoria importancia, a lo que hay que añadir la pertenencia al grupo criminal, en este caso que estaba casi, que creo que la petición por el tipo delictivo es de 1 año y medio de prisión.
En este caso le piden, al parecer, 9 meses por eso, pertenencia a grupo criminal.
Efectivamente,
la máxima. Se les acusa de dedicarse a la venta de cocaína de manera continuada y estructurada, al menos desde octubre de 2016 hasta noviembre de 2017.
Bueno, en este caso mañana lo que nos vamos a encontrar al inicio del juicio es el planteamiento que solemos hacer las defensas de las cuestiones previas que puedan concurrir en este caso. Sería serían la posible nulidad de alguna prueba, como serían las escuchas telefónicas, el auto de entrada de registro por los cuales se incautó la droga, la sustancia estupefaciente, y en el supuesto que concurriese alguna de estas nulidades de pruebas, conllevaría la nulidad de todo el procedimiento. Por lo tanto, de estimarse alguna cuestión previa que plantee las defensas, la sentencia sería absolutoria, porque no se puede tener en cuenta todo lo que ocurrió después de esta vulneración de derechos fundamentales. También nos podemos encontrar que no exista a priori ninguna vulneración de derechos fundamentales, es decir, ni de escuchas telefónicas, ni de registro domiciliario, y que se pueda alcanzar, como muchas veces ocurre, un pacto entre la Fiscalía y las defensas para poder disminuir lo máximo posible las penas a las que finalmente serán condenados. Y intentar también, por parte de las defensas, en el supuesto de que las penas sean inferiores a 5 años y puedan concurrir alguna circunstancia atenuante como la de toxicemia y estén sometidos a un tratamiento, incluso podrían encontrarse con penas que sean superiores a 3 años, inferiores a 5 años, pero que no se tengan que cumplir. Se quedarán suspendidas siempre y cuando la persona condenada continúe sometiéndose al tratamiento de desintoxicación, de deshabituación de las sustancias estupefacientes. Estos son, en pocas palabras, los términos o el debate que se podrá producir mañana.
Está todo abierto, entonces, de momento. Veremos si se convierte en un juicio más o menos largo en función de eso, de las cuestiones previas y de si hay conformidad o no.
Efectivamente, Gabriel.
Perfecto, pues lo seguiremos comentando, como toda la actualidad insular, desde el punto de vista legal, con nuestro especialista, con nuestro abogado de cabecera, el penalista Carlos Barceló, director del bufete Barceló. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.